las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
De Natalia Dokko para iniciar un nuevo viaje en el Expreso de las 10 con un tema titulado Respira, porque tal vez hoy más que nunca, en medio de la pandemia, el poder respirar adquiere un valor fundamental y es también una oportunidad para reconocer la importancia que tiene el oxígeno para la vida y lo realmente vulnerable que somos los seres humanos ante la enfermedad, y con ello también asumir la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salud como lo que es un verdadero tesoro. Casi nunca reparamos en el hecho de respirar. Es algo que hacemos de manera automática, por lo general de una forma superficial, por lo que el día de hoy brindaremos recomendaciones para aprender a respirar con mayor profundidad, de forma consciente, para fortalecer nuestra salud pulmonar. Conoceremos cómo funcionan los pulmones y qué les puede afectar. además de los beneficios que representa la rehabilitación cardiopulmonar para personas que viven con alguna enfermedad respiratoria. Esta mañana nos toca trabajar desde casa, desde donde enviamos un cordial saludo al público que nos escucha a través de las emisoras que integran la red Radio UDG y que se encuentran ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Yo soy Alonso Torres y a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas en la asistencia, Ibis Rivera en la investigación testimonial y José Luis Vázquez en el control operativo, agradecemos su compañía.
Los pulmones son órganos vitales para la respiración, que permiten la absorción de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, una función imprescindible para el cuerpo humano. Cada pulmón está formado por conductos que se van haciendo cada vez más estrechos, desde los bronquios hasta los alveolos, donde se produce el intercambio de estos gases. El oxígeno es absorbido por las fosas nasales, la faringe y la laringe. Cuando llega a los pulmones, se produce el intercambio en la sangre, ya que se aporta el O2 necesario para que funcionen todos los órganos del cuerpo humano y a su vez se recoge el CO2 de las células para ser expulsado. Cuando respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo. Las células del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y crecer. Durante un día normal, respiramos aproximadamente 25.000 veces. Las personas con enfermedades pulmonares tienen dificultad para respirar. El término enfermedad pulmonar se refiere a muchos trastornos que afectan los pulmones, tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, infecciones como gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios.
En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Hoy más que nunca, ante la pandemia, debemos valorar el poder respirar.
Sí, tú lo acabas de mencionar, fíjate que el primer signo de vida es precisamente una respiración, una inspiración. O sea, el llanto en el niño que nace es precisamente es la primera inspiración que tiene en el momento de nacimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto que tú comentas es muy importante porque fíjate que los niños tienen una respiración muy fisiológica. Ellos respiran, normalmente respiran tienen una respiración toracoabdominal. También ellos lo hacen de forma inconsciente, ¿no? Pero el detalle es que ellos lo hacen fisiológicamente mejor. Vamos creciendo, llegamos a la adolescencia, luego nos convertimos algunos o algunas personas se convierten en deportistas y piensan que saben respirar también y tampoco lo hacen porque la respiración es meramente inconsciente. Pero en la edad adulta, curiosamente, se pierde esa habilidad, esa capacidad que tiene el organismo para hacer esa respiración toracoabdominal. Solamente respiramos con el tórax. En problemas, por ejemplo, de salud, una estrategia para rehabilitarlos desde el punto de vista cardiopulmonar es enseñarlos a respirar otra vez con el diafragma, con los músculos abdominales. Y entonces, pues la vida cambia, ¿no? Y es lo que hace también algunos ejercicios de meditación, la yoga, por ejemplo. Es hacer respiraciones conscientes, lo que le llamamos hoy la respiración consciente, ¿no? Yo creo que esos ejercicios son importantísimos para la salud pulmonar.
¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando respiramos?
Una de las funciones principales de la circulación pulmonar y del tejido pulmonar es precisamente que se realiza un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Principalmente estos dos gases están implicados en la respiración. Sin embargo, hay otros gases también, sobre todo aquellos gases que son productos del metabolismo del mismo cuerpo, que tienen la necesidad también de ser exhalados por esa vía, ¿no? Por la vía respiratoria. Entonces, bueno, tomando en cuenta estos dos gases, pues son los dos gases más importantes.
Y en la sangre llevamos oxígeno también, que es alimento para las células.
La sangre, sobre todo el glóbulo, los glóbulos rojos, que cuando contienen una sustancia que se llama hemoglobina, y es exactamente el vehículo por el que se conduce el oxígeno. De tal manera que cuando hay alteraciones o problemas en el vehículo, que es el glóbulo rojo, ¿sí? Los glóbulos rojos, entonces tiene una representación muy importante como disminución del oxígeno. Entonces sí, evidentemente yo creo que aquí cabe destacar la importancia que tiene la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque va a llevar exactamente el oxígeno a todos los tejidos. Y principalmente existe un componente a nivel celular que es la mitocondria, donde realmente se lleva a cabo la respiración celular. O sea, fíjate, no solamente es la respiración a nivel pulmonar, sino que si nos vamos a un microcosmos de nuestro cuerpo, entonces también encontramos células donde se lleva a cabo la respiración celular, que en este caso es la mitocondria, y ahí también, gracias a este combustible que es el oxígeno, ¿sí?, pues favorece también la producción de energía para todo nuestro organismo. Entonces, imagínate la importancia que tiene el oxígeno. Por eso es que en las enfermedades pulmonares o cardiológicas también, pues una manifestación grave es cuando disminuye el oxígeno en sangre.
He escuchado que algunos órganos en particular requieren de la oxigenación de forma importante para su funcionamiento, como el cerebro, por ejemplo.
Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. La circulación pulmonar, el pulmón tiene una característica muy importante porque recibe la totalidad del gasto cardíaco. Esto es, los 5 litros de sangre que recorre nuestro cuerpo, ¿sí?, pasan exactamente por la circulación pulmonar. O sea, por el pulmón tiene que pasar esa sangre, ¿no? Sin embargo, el órgano, digamos, el más vulnerable cuando hay disminución del oxígeno, evidentemente es el cerebro. Y esto significa, por ejemplo, que en pacientes que tienen, por ejemplo, que hacen una parada cardiorrespiratoria, paro cardiorrespiratorio, como lo llamamos también, lo que ocurre, si no damos una reanimación cardiopulmonar a tiempo, en 4 minutos de no hacer esta respiración, podemos llevar a una persona a un daño cerebral probablemente hasta irreversible. Esto es conocido como una encefalopatía anoxoisquémica. Esto es, en 4 minutos es suficiente para dejar a un cerebro prácticamente con daño cerebral incluso permanente, ¿no?
¿Alguna vez has tenido problemas para respirar?
Sí.
¿Cómo fue?
Pues fue muy traumático para mí porque era muy difícil respirar.
¿Qué se siente?
Pues como que te pones muy nerviosa porque no puedes respirar y te dificulta mucho.
¿Alguna vez has tenido problemas para respirar?
Sí.
¿Cómo fue?
Estaba haciendo ejercicio desde hace mucho tiempo que no hacía y se me bajó la presión y sentía que me iba a desmayar y no podía respirar.
¿Qué se siente?
Muy frustrante porque sientes como que te ahogas y te vas a morir.
¿Qué valor tiene para ti el poder respirar?
Pues es un gran valor porque es algo que hacemos todo el tiempo hasta dormidos y ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando no podemos hacerlo es muy frustrante y feo.
Al principio del programa hablábamos de que este es un buen momento para valorar el que podamos respirar. Sin embargo, ¿quién nos enseña a respirar? Porque lo hacemos para sobrevivir, ciertamente, regularmente de forma inconsciente, casi siempre de una forma muy superficial. ¿Qué nos podrías recomendar para aprender a respirar de una manera más profunda, más completa, más consciente?
Yo creo que el ejercicio debe de ser y empezar con el ejercicio de la meditación. O sea, la meditación puede ser una buena oportunidad para poder hacer respiraciones conscientes. Eso nos ayudaría muchísimo a movilizar el diafragma, que generalmente el diafragma, como es un músculo que se encuentra entre el tórax y el abdomen, Entonces, en muchas ocasiones dejamos de utilizarlo. Yo diría que en la gran mayoría de las veces, cuando ya somos adultos, dejamos de mover esos músculos, ¿no? Entonces, el ejercicio de hacer respiraciones profundas y exhalar es un ejercicio muy sencillo, pero evidentemente hacerlo de manera consciente. Tú lo acabas de comentar, Alonso, la manera de estar, ahora sí que tomar una pausa, los que estamos trabajando en oficina, en hospitales, en algún lugar, deberíamos hacer una pausa en la mañana, en la tarde, en el momento que nosotros queramos. No nos tomará más que un minuto, dos minutos, hacer el ejercicio de hacer respiraciones conscientes, inspiraciones profundas, exhalaciones tranquilas. Entonces, yo creo que es un ejercicio que lo podemos hacer en cualquier lugar en donde nos encontremos, ¿sí? Y eso de alguna manera recordará, ¿no? Recordará a nuestro sistema cardiopulmonar el tener un conocimiento que ya lo tenemos y lo aprendimos desde que nacemos, y volver otra vez a recordar, ¿no? Sucede algo con el ejercicio. Las personas que hacen ejercicio o que hicieron algún tiempo ejercicio y que dejaron de hacer, cuando tú los pones otra vez a hacer ejercicio, tienen un recordatorio a nivel muscular, donde comienzan a hacer el ejercicio y recuerdan cómo hacían el estiramiento, cómo hacían las flexiones, cómo corrían, cuál era la forma de correr, de mover los brazos. Eso es lo que ocurre también con la respiración. Cuando le recordamos otra vez a nuestro cerebro y a nuestros pulmones y a nuestro corazón, la respiración va a ser muy sencillo de recordarlo.
En buena medida, la meditación tiene que ver con hacer consciente la respiración, tal vez implementar momentos para respirar de forma consciente, también para poder mejorar nuestra capacidad respiratoria.
Sí, yo creo que hay todavía una escuela ahora actual, que es el mindfulness, donde les recomienda básicamente hacer la respiración profunda. Y evidentemente, cuando hay una meditación también, digamos una meditación que pasar a otro plano, también se puede estar olvidando en ese momento la respiración, ¿no? Lo que sí es importante es que deben de ser respiraciones conscientes, y esto favorecerá a oxigenar prácticamente todo el cuerpo, incluyendo nuestro cerebro. Disminuye la ansiedad. Hay un gran alivio también respiratorio, porque todos hemos hablado del famoso suspiro, ¿no? El suspiro, por ejemplo, cuando nosotros suspiramos, no es otra cosa más que tener una inspiración profunda que requerimos en ese momento para poder abrir unidades alveolares, fíjate bien, unidades alveolares que se han colapsado por no tener una respiración profunda. Entonces, el suspiro es eso. Fisiológicamente, un suspiro es una inspiración profunda que nos ayuda a abrir esas unidades alveolares. Y cuando nosotros suspiramos, tenemos una sensación muy agradable, porque tenemos una inspiración profunda. Y eso ayuda de alguna manera a que se transporte mucho mejor el oxígeno y llevar a todas las células, incluyendo las cerebrales, ¿no? Si tú le agregas a esto que el oxígeno también puede de alguna manera ayudar a estimular neurotransmisores de aquellos que nos hacen sentir bien, ¿sí? Como la dopamina, por ejemplo, como la norepinefrina, todos esos neurotransmisores que son importantes, pues bueno, entonces le encontramos otro beneficio extraordinario al oxígeno, ¿no? O a la respiración en este caso.
Y ahora, Bajo Fondo Tango Club presenta Pulmón.
El expreso de las 10.
Seguimos conversando con el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En torno a la importancia de aprender a respirar de forma profunda y consciente para mejorar nuestra salud pulmonar.
También somos una sociedad sumamente estresada. Y cuando estás estresado o bajo ansiedad, te cuesta trabajo respirar.
La gran importancia que tiene aquí la respiración en las personas que tienen, por ejemplo, ansiedad o crisis de ansiedad. Lo que hemos observado nosotros desde el punto de vista fisiológico, que una persona que está respirando muy rápido por una crisis de ansiedad, lo primero que hace es disminuir sus niveles de dióxido de carbono, fíjate bien, y a la vez también de haber alteraciones en la oxigenación. Entonces, muchas veces el tranquilizar a los pacientes con una respiración profunda, tranquila, va a favorecer también que esos gases arteriales de los que te estoy mencionando, sí, regresen a sus niveles normales. Por ejemplo, el dióxido de carbono, cuando se eleva en sangre, un dato muy, muy frecuente es que los pacientes tienen una somnolencia muy, muy extrema, ¿no? Son pacientes que se quedan dormidos fácilmente, tienen problemas para la atención, ¿sí? Porque hay una elevación importante del CO2, ¿no? A viceversa, cuando el oxígeno disminuye, pues también puede provocar lo mismo, pero con alteraciones un poquito más, más graves, ¿no? Y también el incremento de oxígeno, también cuando incrementa de alguna manera en algunas personas, también pueden causar oxidación celular. O sea, esto es un poco de daño a nivel celular cuando los niveles de oxígeno también están elevados. Siempre debe de ser un equilibrio muy fisiológico entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Esto es, a nivel de sangre, la saturación de oxígeno, y ahorita vamos a hablar, yo creo que de la saturación de oxígeno, debe de estar entre los 92 y 94% de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, ahora que estamos con el tema de la de COVID-19, que uno de los indicadores de importancia para ver si un paciente tiene un COVID grave o una COVID leve, son la disminución de la saturación del oxígeno, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que tú comentas, Alonso, es muy importante porque solamente estoy hablando de dos gases, y son los dos gases más importantes para la respiración, ¿no? Que es el dióxido de carbono y el oxígeno.
¿Hay otras actividades que podemos hacer para ayudarle a nuestros pulmones a mejorar esta capacidad respiratoria? Ejercicios aeróbicos, por ejemplo, hablabas ya de yoga, de práctica deportiva o actividad física, ¿puede ayudar?
Yo creo que cualquier actividad deportiva o con disciplina es muy importante para la salud, ¿no? Sobre todo para la salud cardiopulmonar. Hay estudios más recientes que, por ejemplo, la caminata puede ser suficiente como para tener una buena salud pulmonar. Entonces, yo creo que la caminata y el trotar pueden ser una de las actividades muy recomendables, ¿sí? Para las personas que a lo mejor no tienen una gran condición física, digamos, que no están sometidos a un ejercicio de alto rendimiento, porque también tenemos el otro lado de que las personas que se dedican a los ejercicios extremos, también no le garantiza que te van a tener una sobrevivencia mayor que los que no lo hacen. Sin embargo, más leves, pero frecuentes, como la caminata, el trotar, puede ser suficiente para poder tener una muy buena salud pulmonar. Y sobre todo, aquí sí es importante que cada vez más el ejercicio debe de ser recomendado a todos los niveles, a todas las edades. Hoy en día nos encontramos ya rutinas para personas que tienen mayor de 50 años, rutinas para personas que tienen mayor de 60 años, ¿no? O para adulto mayor. En todos predomina, siempre va a seguir predominando la caminata, ¿no? Y bueno, hay quienes dicen que hay que hacer también un poco de ejercicio para incrementar la fuerza muscular, pero bueno, eso está un poquito todavía en estudio. Pero los aeróbicos yo creo que pueden ser los más importantes, sanos y la buena alimentación,
¿no? El tener una buena salud pulmonar te puede ayudar al momento de afrontar una enfermedad de tipo respiratorio.
El buen rendimiento cardiopulmonar, por supuesto que te protege, y lo hemos estado observando en personas, por ejemplo, que hacen ejercicio, que adquieren una enfermedad de pulmonar y que tienen una recuperación más rápida que los que no hacen ejercicio, ¿no? Generalmente las personas que no tienen actividad física tienen algunas otras comorbidades, y son personas que pueden ser hipertensos, que pueden ser obesos, que pueden tener también diabetes mellitus, que pueden tener algunas otras alteraciones, algunas otras enfermedades, ¿sí? Por supuesto que sí, Alonso, el ejercicio te va siempre a proteger y ayudar, incluso en una enfermedad grave. Esto es, o sea, una persona que hace ejercicio no está ajena también de tener alguna enfermedad, y esto lo puede proteger, sobre todo a nivel pulmonar. O en aquellas personas que sufren algún accidente, pero que son deportistas, pues obviamente tienen algunas otras más ventajas de alguna manera que los que no lo hacen.
Es tiempo de hacer una pausa, pero regresaremos para seguir conversando con el doctor Gerardo Rojas en torno al valor de respirar.
Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Mario Benedetti.
El Expreso de las 10.
Esta mañana estamos invitándote a reflexionar en torno al gran valor que tiene, especialmente en estos tiempos de pandemia, el poder respirar. Y enseguida, Vetusta Morla nos presenta Al Respirar.
Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire. El mundo de esta parte y respira tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no darle. Intenta no respirar, intenta
conversando con el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien ahora nos ayuda a entender cómo funcionan los pulmones y las diversas situaciones que les pueden afectar.
Para poder entender qué son los pulmones y cómo funcionan, ¿qué nos puedes decir?
Los pulmones son realmente un órgano que está constituido de un tejido que es un tejido, digamos, parecido a una esponja, en la cual al momento de moverse, tanto de una manera muy activa, favorece también que entre en que entra el aire, ¿sí? El aire que respiramos, se realice un intercambio ahí muy importante de gases, oxigena a la sangre, y prácticamente de ahí va la sangre oxigenada hacia toda la circulación, ¿no? Pero está compuesto también, hablando del tejido pulmonar, pero también está compuesto por una vía aérea. O sea, todos hablamos de los bronquios, de los bronquiolos, pero nosotros esto lo determinamos como una vía aérea, una vía aérea donde conduce todos estos gases, ¿sí? Hasta llegar a una unidad alveolar, que es parte también de esta vía aérea, donde se produce exactamente ahí el intercambio de los gases. Pero ¿cómo ocurre ese intercambio de los gases? Es necesario la circulación pulmonar. Entonces, imagínate el pulmón siendo tan especializado, porque requiere de un área de conducción, ¿sí? De una arquitectura que le dé exactamente la flexibilidad que tú le llamas, o la expansión como nosotros le llamamos, ¿sí? Y aparte que tiene una circulación pulmonar que es sumamente especializada, donde se lleva a cabo el intercambio de los gases. O sea, el pulmón es, digamos, uno de los órganos más importantes, ¿sí? Y aparte agregamos esto, que la circulación pulmonar está conectada directamente con el corazón. Entonces, es una área muy especializada, casi prácticamente todo lo que está en el tórax. Pero yo agregaría algo más, que tenemos una interacción entre el corazón y el pulmón, ¿sí? Que si no es perfecta, si no hay una interacción perfecta como esta maquinaria donde se tiene que engranar perfectamente, entonces puede haber ocasionar, así como la salud es perfecta, este engranaje, ¿sí? Entre el corazón y el pulmón, ¿sí? En la enfermedad también puede ocasionar problemas. Esto es, si enferma el pulmón, puede llegar a enfermar el corazón. Y viceversa, si el corazón enferma, puede llegar también a alterar la función del pulmón.
¿Conoces a alguien que viva con asma?
Sí, de hecho es mi hija, dijeron que tenía asma. Pues no es una vida normal, porque trata de correr o de hacer algún ejercicio físico y se agita mucho, se eleva la respiración. Pues fuimos al médico, de hecho es mi hija, dijeron que tenía asma, era asmática. Antes era más frecuente la contaminación del lugar donde vivíamos en Miravalle. Se me enfermaba seguido, cada semana tenía que, con sus crisis asmáticas, se iba al hospital. Me cambié de colonia, vivo ahora para Tezistán y todo se arregló de sus problemas respiratorios.
Y ahora pasando al terreno de lo que afecta a los pulmones, agentes ambientales por una parte, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos cotidianos, ¿pueden afectar el funcionamiento y la salud de los pulmones?
Quizás aquí el factor más importante que tiene una afectación directa con el pulmón, pues evidentemente es el tabaquismo, que se puede modificar, ¿eh? Entonces el tabaquismo quizás es la primera causa de enfermedades pulmonares en todo el mundo, ¿sí? Y yo creo que seguiría aquí ya los problemas más de tipo ambiental, como tú lo has comentado, las micropartículas que respiramos cada vez más en un ambiente contaminado, es cada vez más frecuente. Estas pueden ocasionar también inflamación de la vía respiratoria, inflamación también del tejido pulmonar, y bueno, esto a cada vez más se presenta en las sociedades, como tú comentas, urbanizadas, y donde no se toman cuenta realmente que la importancia de la contaminación ambiental, porque cada vez más tienen más problemas de tipo alérgico y que se pueden acompañar incluso de problemas de asma, y que el asma también es una enfermedad que tiene que ver mucho que ver con los problemas también de tipo ambiental, ¿no? Puede precipitar el problema inflamatorio, los problemas ambientales. Y ya por último, creo que otro de los factores que también están incrementando también son aquellas personas que desarrollan cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón es cada vez más frecuente, ¿sí? En los hombres y en las mujeres, pasando a ser probablemente el segundo tipo de cáncer en toda la población. En mujeres el primero es el de seno y el segundo el de pulmón, fíjate. Y en los hombres el primero es el de próstata y el segundo es el de pulmón. Entonces ya tenemos otros dos problemas más que se han agregado a la función de pulmón, a la función pulmonar.
Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Mario Benedetti.
Hace un rato nos platicabas de lo fascinante del funcionamiento de los pulmones. ¿Tienen capacidad para recuperarse aun cuando han sufrido daño?
Hasta hace unos años, no muchos años, estoy hablando de 10 años aproximadamente, no se tomaba en cuenta al enfermo con problemas pulmonares, no se le tomaba en cuenta para la rehabilitación. O sea, no era un paciente que para el pensamiento médico o era un paciente que requería de rehabilitación pulmonar. Ahora se ha agregado la rehabilitación cardiopulmonar, pero sí, evidentemente la recuperación en los pacientes que tienen un entrenamiento o una capacitación, vamos a llamar una capacitación, para volverlos otra vez a enseñarles a respirar, como tú lo acabas de decir, a recordarles cómo es la respiración normal. Ese puede ser probablemente el primer paso de los cuidados respiratorios en los pacientes con enfermedades pulmonares, o que antes eran sanos, tuvieron una enfermedad pulmonar, y que la rehabilitación va a ser el punto más importante para la recuperación, si no en un gran porcentaje, si en una recuperación incluso total. Entonces, la rehabilitación es algo que debe de tomarse en cuenta en todos los pacientes con enfermedades pulmonares, y que debe de empezar con los ejercicios respiratorios más, digamos, elementales, como es volver a enseñarles a hacer respiraciones conscientes. Entonces, regresamos otra vez que el principio otra vez de la salud pulmonar o recuperar la salud pulmonar es el recordatorio otra vez de cómo respiramos. Y el cómo respiramos se incluye posteriormente cómo mover el diafragma, cómo mover los músculos abdominales, de qué manera fortalecer los músculos intercostales, de qué manera fortalecer también los músculos, el esternocleidomastoideo que tenemos en el cuello, es un músculo de la respiración también. Entonces, imagínate todo lo que podemos recuperar en un enfermo pulmonar cuando le agregamos al tratamiento la rehabilitación, es prácticamente la joya que tenemos ahora, es la rehabilitación.
Para que las personas que nos escuchan tengan una idea de cómo poner en práctica algunas de estas técnicas de respiración, ¿cómo podríamos comunicar esta estrategia, esta técnica?
Se le pide al paciente que haga una respiración profunda, pero en esa respiración profunda también tiene que mover su abdomen. O sea, cuando respira profundamente tiene que inflar su abdomen, ¿no? En el momento de inflar el abdomen, eso favorece a que se muevan los músculos abdominales y también le den un fortalecimiento más al diafragma. Entonces lo que va a hacer es que hay una expansión del pulmón y entonces se abren unidades alveolares que probablemente puedan estar colapsadas. Entonces ese simple movimiento. Al momento de sacar el aire pasaría lo contrario. Hay que retraer un poco el abdomen para que eso también favorezca la salida del aire, ¿no? Y posteriormente hay otras formas de hacer estimular también con algunos instrumentos, como puede ser el espirómetro incentivo, como puede ser, si más alguno recuerda, que a un paciente después de una cirugía luego le piden un espirómetro para que levante unas bolitas ahí que se observan en este dispositivo. No es otra cosa más para que hacer inspiraciones profundas, ¿sí? Inspiraciones profundas y hacer ese movimiento consciente y fisiológico. ¿sí? En el pasado, y no nos vamos muy lejos, muchos de los médicos les pedían a los pacientes que inflaran globos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la intención de que inflara globos? Pues era precisamente invitar a los pacientes a que comenzaran otra vez a estimular los músculos de la respiración. O sea, una forma muy, muy fácil de hacerlo, pero que ahora ya hay dispositivos que pueden ser mucho mejores para hacer eso, para hacer ese proceso nuevamente, ¿no? Estimular otra vez los músculos de la respiración.
Enseguida, Miguel Ríos con Todo a Pulmón.
El Expreso de las 10.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien ahora nos habla de la importancia que representa la rehabilitación cardiopulmonar en personas que viven con alguna enfermedad respiratoria, incluido el COVID-19.
Pasando al tema de actualidad, que es el COVID-19, ¿qué pasa en los pulmones en una persona que ha desarrollado esta enfermedad?
Lo que está pasando con los enfermos con COVID-19, que desarrollan una enfermedad grave, generalmente son aquellos pacientes que tienen alteración exactamente en la oxigenación. Se ha observado que los pacientes tienen tres alteraciones importantes. Una es que hay inflamación importante de ese tejido pulmonar al que nos estamos refiriendo, esa esponja que forma parte del pulmón. Hay una inflamación a ese nivel, ¿sí? También a nivel del epitelio de la vía respiratoria, también ocurre un proceso inflamatorio, o sea, también hay inflamación ahí. Cuando la vía aérea también se inflama, produce obstrucción de la vía aérea. Entonces, ya tenemos dos mecanismos por los cuales pueden provocar alteraciones en la oxigenación. Y agregamos otro mecanismo de nivel pulmonar, que es la microtrombosis. Esto es, cuando hablamos de que es muy importante la circulación pulmonar a ese nivel, el desarrollar microtrombos hace también que se obstruya parte de la microcirculación en la circulación pulmonar. Entonces ya tenemos tres mecanismos, que unos son dos inflamatorios y uno trombótico. Entonces eso es lo que genera en los pacientes con enfermedad de COVID que tengan una enfermedad grave. Son los pacientes que requieren entrar a hospitalización. En la etapa más grave requieren de ventilación mecánica asistida, ¿sí? Y evidentemente, Alonso, cuando nosotros hablamos de que existe una cascada inflamatoria, que es lo que se ha venido mencionando en la enfermedad de COVID descontrolada, ¿sí? Esta cascada inflamatoria, pues evidentemente el corazón esté íntimamente relacionado con la circulación pulmonar, eso significa que esa cascada inflamatoria, ¿sí?, se va a ir a todo el cuerpo. Entonces, ese es el motivo de que pacientes hacen una viremia, de que provocan fiebre, de que están más sintomáticos que otros, ¿sí? Entonces, creo que los tres mecanismos a nivel pulmonar que pueden estar implicados en esta enfermedad tan grave, ¿no?
De saturación, sí. ¿A qué se refiere este término? Lo he escuchado muy frecuentemente.
La saturación del oxígeno es una manera más fácil para saber que un organismo está siendo bien oxigenado, que significa que cuando la saturación del oxígeno está por arriba de 90, es así como una base para estar bien o estar con disminución del oxígeno. El tener arriba de 90 significa que los glóbulos rojos están saturados de oxígeno, ¿sí? O sea, que pueden llevar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Cuando los niveles de saturación del oxígeno están menores de 90, significa que esos vehículos, esos glóbulos rojos, esa hemoglobina, probablemente esté requiriendo de mayores moléculas de oxígeno. El plantear ahora la oximetría de pulso mide unos receptores que tienen que ver con el pulso de los pacientes. Indirectamente puede medir también la oxigenación a la que está llevando a cabo la oxigenación a todo el cuerpo. Cuando la saturación del oxígeno está menor de 90, es muy probable que puedan estar implicando más problemas a nivel celular, más problemas a nivel pulmonar también. Puede ser un indicador incluso de acudir al hospital para que sea atendido. Es probable que este paciente requiera de oxígeno complementario.
Por ejemplo, esta idea de que van a entubar a alguien es algo que genera mucho temor en las personas, pero supongo que es algo que es necesario en determinadas situaciones.
El problema que sucede hoy en día es que se ha infundido mucho el miedo exactamente a la ventilación mecánica asistida por ciertas razones, porque se tiene la idea de que el paciente que intuban es un paciente que va a morir, ¿no? O es un paciente que tiene una enfermedad grave. No, en enfermedad de COVID tenemos que tener, y muchas otras enfermedades, no necesariamente en esta, en enfermedades, el tomar la decisión oportuna de intubar a un paciente, evidentemente esto ayuda de alguna manera a restablecerse de esta enfermedad que provoca, ¿sí?, o que requiera de intubación mecánica asistida, ¿sí? Aquí sí es importante, Alonso, tomar en cuenta a dos grupos de personas, a personas que pueden ser potencialmente recuperables con la ventilación mecánica, ¿sí?, o en pacientes que no se van a recuperar con la ventilación mecánica. Estoy hablando de este grupo de pacientes, este segundo, que probablemente están pasando por un curso final de una enfermedad crónica, ¿sí?, que el intubarlos únicamente va a prolongar probablemente la agonía de esos enfermos, ¿no? Ese es un grupo de pacientes a los que muy probablemente se refiere a la población. Pero en el otro grupo de pacientes que requieren intubación y se hace oportunamente, tiene una gran posibilidad de que salga adelante. Entonces, esto es, yo creo que el temor que se ha difundido en toda la población y de alguna manera lo hemos provocado también nosotros, porque los sistemas de salud, lo primero que hicieron fue que el paciente con enfermedad de COVID que ingresara a un hospital, ¿sí?, ya no iba a poder ser visitado por ningún familiar, y que probablemente ellos le decían, probablemente puede ser que salga de su enfermedad, puede ser que no salga de su enfermedad, por obvias razones. Esto porque son medidas sanitarias para evitar el contagio. Entonces, son determinaciones que se tuvieron que tomar de alguna manera para evitar más contagios, pero que de alguna manera sí limitaron mucho el contacto que se tiene médico-paciente, paciente-familiar y médico-familiar, ¿no? O sea, yo creo que todo esto repercute en ese gran miedo que se tiene de la intubación. Y sí, efectivamente, hay el paciente que requiere de ventilación mecánica, pues evidentemente es un paciente más grave, ¿sí? Pero aquí es importante señalar que también puede ser un paciente que puede tener más chance de salir adelante que otro paciente que no se le da ventilación mecánica de forma oportuna.
A cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar, que ha de seguir palpitándome el corazón. Emily Brunt.
Alguien que ha sobrevivido a complicaciones del COVID puede llegar a presentar secuelas en la salud pulmonar.
Estamos a un año, hemos cumplido un año del primer brote de esta enfermedad, y evidentemente es muy pronto para decir las secuelas que van a tener estos pacientes. Sin embargo, los primeros pacientes que se presentaron, sobre todo que requirieron ventilación mecánica en los meses, digamos, de marzo o abril, y que salieron de la enfermedad grave, ¿sí? Muchos de ellos están teniendo problemas de restricción pulmonar, y es muy probable que muchos de ellos también puedan desarrollar fibrosis pulmonar, ¿sí? Estoy hablando del grupo de pacientes graves, aclarando esto, que requirieron ventilación mecánica o que tuvieron que tener una estancia prolongada en el hospital por el tratamiento de esta enfermedad. Los últimos pacientes, todo eso ha sido una línea de aprendizaje, ¿sí? En los últimos casos que ya tenemos ahora, pues evidentemente ya tenemos más respuestas a tratamiento, ¿sí? Se les ha iniciado la rehabilitación temprana. Muchos de ellos nos intubaron y requirieron de oxígeno complementario. Hoy tenemos una terapia que se llama oxigenoterapia de alto flujo, donde el dar oxigenoterapia de alto flujo, algunos pacientes se evitaron la intubación, y son pacientes que probablemente no van a generar daños crónicos, ¿no? Pero yo creo que estamos en una etapa muy temprana para decir esto. Los pacientes con cualquier enfermedad viral que repercute, cualquiera, no nada más por coronavirus, sino por otras infecciones virales, se han observado que pueden llegar a desarrollar restricción pulmonar, y que la restricción pulmonar puede estar asociada a un poco de, digo, al desarrollo de fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos muy temprano para decir esto, pero puede ser una posibilidad.
¿La rehabilitación pulmonar puede ser una estrategia efectiva ante secuelas que ha desarrollado la persona que ha enfermado y ha tenido complicaciones por COVID u otras enfermedades como las que mencionas?
Quiero ser enfático en esto. La rehabilitación creo que va a cambiar la supervida de los pacientes, la supervivencia de los pacientes. O sea, el estar mirando que los pacientes deben de iniciar rehabilitación activa en el momento que puedan realmente realizarla, es importante iniciarla. Y yo creo que lo que hemos aprendido desde el primer brote de COVID-19 a un año de esto, lo que hemos aprendido es que la terapia antiinflamatoria, la terapia anticoagulante, la oxigenoterapia y la rehabilitación pulmonar, ¿sí? Sí van a cambiar la calidad de vida de estos pacientes. O sea, en otras palabras, son cuatro intervenciones de tratamiento que pueden modificar completamente la calidad de vida de los enfermos con COVID-19, incluso los casos graves.
Hemos llegado al final del programa. Agradecemos al doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por la información que el día de hoy ha compartido en el Expreso de las 10, con una invitación especial para todos, para valorar el poder respirar, aprender a hacerlo de forma consciente, darnos tiempo para ello y, sobre todo, cuidar nuestra salud. Pásenla muy bien y sigan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.